Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I com que és un tio que va molt fort i com que és un tio que no té por a res... No sé, dic un anti-Vinicius així, saps? No, és que el drama...
Arribaria al partit amb una motivació espectacular.
L'únic problema, Lluís, saps quin és? Que te l'expulsen. L'únic problema és que... No, Joana, no, són capaços d'expulsar-lo a la mínima, però Araujo li havia agafat la mida, li ha pres la mida al Vinicius, el treu de polleguera. O sigui, és un tio que no podia amb ell. Per mi és el drama. Però és veritat que queda molta lliga, eh? Però l'impacte d'un clàssico, si no et va bé, i quan tu tenies un tio que era l'antídot perfecte per aquell, a mi em toca els nassos. I és tonteria, però dic tonteria perquè igual el Xavi algú li proposa... O està sentint,
Fernando,
està sentint el programa.
No m'ha semblat que et disbarat, Fernando.
No, però...
Què seria d'un clàssico sin una cruifada? ¿Vosotros os acordáis cuando Cruyff puso a Guardiola a defender a Butragueño en un clásico?
Pero Vinicius le fa
y le salió fatal.
Pero
bueno, el fútbol es eso, es jugar, es sorprender, es el juego de los engaños. Evidentemente, no sé cómo saldría esto. Pero bueno, o sea, a veces sorprender al rival no está mal, incluso al propio Vinicius. Bueno.
Aviam...
Jo faria pocs invents.
Saps què passa? Jo també, però el problema que veig és que... Jo, Koundé, jo crec que no arriba. I si arriba, arribarà Tubet. Arribarà Tubet. Dels altres centrals, és que no els hi veig aquestes característiques explosives.
Sí. No lo tienes.
Ningú veu Sergi Roberto?
Si agafa ritme, sí.
És que ho has dit tu, quan porta sense jugar?
Sí, bé, però per aquests dies assenyalats, al final és l'únic que, és que ha defensat els davanters de Champions.
No. Si ell ha jugat bé al Bernabéu, ho ha fet... Però vull dir que la inactivitat...
I el futbol juguen 11 contra 11. El Barça és millor que el Madrid i guanyarem el Bernabéu. I punto. Vinga.
Tens preparat algú...
No. I si ho tingués preparat et diria no.
Una lona,
La tenim res.
A veure, ara tocarem Javier Aguirre.
Una pancarta, Gavi.
Gavi lateral, no? Ara trobarem Javier Aguirre i parlarem amb el tècnic del Mallorca de totes aquestes baixes que té el Barça, de com ho viu ell, de si és un avantatge, de si no. I també m'agradaria preguntar-li pel cas Vinicius. Perquè en el Madrid-Mallorca del Bernabéu és on arrenca, és quan arrenca tot. Els jugadors del Mallorca diuen que Vinicius els increpa, que se'n riu d'ells, i després fa el ball quan marca un dels gols, i allà és on explota tot i acaba desenvolupant, en aquest cas, de racisme, no?, en el seu tuit i en tot el que ha passat després. Raillo, de fet, central del Mallorca, ha dit al Diari de Mallorca que Vinicius s'escuda en el racisme, però que és una mala persona perquè insulta i menysté els rivals mentre juga, i que després s'escuda en el racisme. Declaracions contundents de Raillo. I Neymar, no sé si heu vist, que ha fet un tuit i ha posat "¿Quién es Raillo?".
Impresentable.
Què pintes tu?
"¿Quién es Raillo?", ha fet Neymar, per defensar el seu compatriota brasiler, Vinicius.
I ets.
Com dient, no ets ningú en el món del futbol.
És que el pots defensar sense haver de menys tenir a l'altre.
Sí, això és una ronaldada. Malament, Neymar.
Molt malament.
I tampoc m'agrada de Raillo, és a dir... El racisme per mi és injustificable, i després, si no, parlem de l'educació de Vinicius, de si és un provocador o no. Però per mi no hi ha res que justifiqui que l'insultin ni que li diguin...
És que són debates que no tenen
res a veure.
Racisme és un debat, parlem del racisme.
I res, per mi.
Estarem d'acord.
Tolerància zero. Ara, parlem de si com és Vinicius i si està bé que balli o no. És un altre debat.
Jo diria que Raillo pot tenir part de raó. És a dir...
Sí,
evidentment, tu el racisme ja, òbviament, no entra a l'equació. Això és... No té recorregut.
Està fora de debat, sí.
Clar, això no té cap debat. Ara, és veritat que jo recordo que allò del dia després crec que fan un seguiment, perquè ho fan sempre. L'altre ja van fer el del Jordi Alba a la banqueta, però també van fer el partit de Vinicius contra el Madrid. I a un moment crec que és Jaume Costa, un jugador...
Sí, lateral del Mallorca.
Lateral del Mallorca, amb molta experiència a primera divisió.
Estava a Villarreal.
És del Villarreal, molt recorregut, un tio que és sèrio, que no és ni que acaba d'arribar, ni que és un xulo, ni res d'això. I el tio l'agafa i li diu, un tio expert, li diu: "Vinicius, oye,
déjame.
Juega, pero no hables.
Déjame,
no, no,
pesado.
Diu, no hables. Cállate la boca. Tío, es que no paras de hablar. Ya es veu, ¿no? Y el otro le digo, pero, y le digo, es que me hacen faltas. Digo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Pero cómo, qué vamos a hacer? ¿No te vamos a hacer faltas, tío? ¿Cómo te vamos a frenar? Vull dir, que és possible, que és veritat que li fan faltes, però que els hi pugui dir segons quines coses, i això després s'ha lligat amb l'altre, i aquell tio que va dir allò,
no,
que
va
dir...
Després ja es va embolicar, Fernando.
I és veritat que la selecció brasilera, jo crec que en massa, va anar a protegir el company. Vale, va anar, perquè... està bé, i tots li demanaven cavallers, a més, contra l'Atlético de Madrid, allà a l'estadi...
Sort que la va enviar al pal, sort que la va enviar al pal, que si no marca...
Però vull dir que al final és possible que el tio no faci com el Ronaldinho. El Ronaldinho feia d'aquestes coses molt habilidoses que a vegades el rival quedava retratat i ningú li va dir res, mai.
Parlant de tuits, abans d'acomiadar-vos i fer la trucada a Javier Aguirre, m'agradaria comentar el tuit de Luis Enrique d'aquesta nit. No sé si la nostra audiència està al corrent que Luis Enrique, seleccionador espanyol, ha fet un tuit aquesta nit que deia «Solo por poner las cosas en contexto», 3 punts suspensius, i penjava una fotografia. Era un quadre amb seleccions importants d'Europa, com Espanya, Bèlgica, França, Anglaterra, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Dinamarca, Alemanya o Croàcia, i... aquestes seleccions, en aquest quadre, doncs, posava Nations League 2020, Espanya fue subcampeona.
És un quadrant de mèrits, sí, sí.
Euro 2020, Espanya fue semifinalista. Classificació per al Mundial, Espanya fue primera de grupo. Nations League 2023, Espanya està en la Final Four. I la resta de seleccions, doncs, també, no? Què van fer a la Nations League 2020, què van fer a l'Euro 2020, què van fer a la classificació del Mundial i què han fet en aquesta Nations League. I l'única gran selecció d'Europa que havia fet millors resultats era Espanya. Llavors ell ha tret pit dient...
L'única que ha estat entre els 4 millors. No?
Entre els 4 millors en totes
millor,
les competicions
millors,
que hi ha hagut des del 2020. Llavors ell diu per poner les coses en contexto. Jo crec que s'ho podria estalviar. Perquè si ahir no guanya, fa aquest tuit amb aquest quadre, em pregunto... És avantatgista, bueno, és treure pit a la victòria.
No fa perquè no té tot el
però no
net,
entris,
com
o sigui, ell diu, ell di, a mi em cau molt bé, a mi em cau molt bé i bravo, però ell diu, a mi no m'interessa la premsa, no m'interessa la premsa. Doncs si no t'interessa la premsa, no fotis el llençolet aquest, home. Que bueno, és...
A todo el mundo le interesa la prensa. Yo, de hecho, estuve viendo ayer el partido cuando acaba el encuentro, le hacen una entrevista a pie de campo, y Luis Enrique asume, si este partido no lo llegamos a ganar, hubieran dicho que había sido un completo desastre. Es decir, al final el fútbol, por mucho que nos pese, el análisis depende muchísimo de los resultados. Y además, estamos viendo a Luis Enrique, sobre todo en este último tramo, que ha llegado muy caliente con la prensa de Madrid. Muy caliente, porque cualquier excusa es buena para atizarle. Las últimas críticas que ha recibido por las convocatorias... Y a mí me... Además, me da la impresión de que él es consciente, y lo emparento un poco con su etapa en el Barça cuando va a acabar, que él ya se ve como en el último ciclo con la selección española, que posiblemente haga el Mundial, y ya no tengo... Bueno, posiblemente también, ya que se ha clasificado a España para la Final Four de la Nations League, la compita, pero que de ahí me extrañaría mucho que pasara. Pero yo creo que el ambiente alrededor de la selección española es muy tenso, y la verdad es que espero equivocarme, pero preveo un Mundial calentito. Ya lo fue la pasada Eurocopa, a pesar de que España llegó a semifinales, hubo muchísimas críticas, muchísimas, y viendo ese tipo de reacciones ahora de Luis Enrique, yo creo que se va a llegar al Mundial con el ambiente duro.
Yo entenc el que dius, Aleix, y tens tota la raó. És a dir, però una cosa per mi és la pràctica o la teòrica i l'altra la part pràctica, no? I jo en aquest cas estic empatitzant molt amb Luis Enrique.
Però no donis carnassa, ja està, has guanyat.
Bueno,
però
sí, però és que ell ahir, jo ja li noto quan vaig escoltar tota la roda de premsa, i ell diu, aquesta victòria va dedicada als familiars, als amics, i comença a enumerar una llista de gent que els ha donat suport com per dir, tots menys vosaltres. I menys la premsa, que sou els que m'heu estat atonyinant. I jo crec que ell porta guardades moltes coses i avui se l'ha tret. Que s'hauria pogut estalviar? Doncs segurament, però jo també veig la quantitat de pals que està rebent. I la veritat és que no acabo d'entendre quin és el motiu del per què aquesta inquina amb Luis Enrique. Crec que està fent bona feina, crec que està portant... Ahir els canvis que fa per revolucionar el partit és amb gent de 18, 19 anys. És a dir, a Jeremy Pino, amb Nico Williams, amb Gavi, amb Pedri, és a dir, està liderant una nova generació i a sobre està obtenint resultats. I hi ha un moment que també entenc que se li ompli el putet i que avui digui, pues mira, avui abans d'anar a dormir, no, però, aquí us quedeu, calentets.
Sempre el té bastant ple, el putet. A veure, estem parlant d'un personatge molt singular. Luis Enrique és un personatge molt singular. I si anem a la gènesi, sabem que el partit contra Portugal... Espanya, si volia estar a la Final Four, havia de guanyar o guanyar. No li servia ni l'empat ni la derrota. És evident que no surt amb el millor equip possible que hi pot confeccionar, perquè el millor equip possible d'Espanya avui juga amb Busquets, juga Pedri i juga Gavi. Aleshores, quin percentatge de la no presència d'aquests tres jugadors que semblen fonamentals per poder guanyar aquest partit obeeix a la protecció del Futbol Club Barcelona, que jo crec que hi ha una part de protecció d'un club que està patint de forma molt ferotge el virus FIFA, i quina part hi ha de provocació directa a tota aquesta caverna. I crec que quedaria com bastant igualat. Evidentment que pots treure'ls després si la cosa no rutlla, però en tot cas t'estàs jugant moltíssim, perquè sense els tres pilars, en aquest moment, els tres pilars d'aquesta selecció, les possibilitats de quedar eliminat eren molt altes.
Sí, sí. Fernando, vols afegir alguna cosa molt ràpida? Que tenim una última hora després de la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Res, molt ràpid. Luis Enrique ha fet mèrits, i crec que ha fet mèrits, però amb un elenco per poder triar, que no és el de Del Bosque, que va tenir el 2010, ni abans Luis Aragonès, ni el 2012. Amb la qual jo crec que ell té aquest punt reivindicatiu de dir, nanos, de què us queixeu? Si amb aquestes canyes que tenim... estem sempre arribant al final. Que no us caic bé perquè vaig jugar al Madrid i me'n vaig anar al Barça?
Hi ha una part d'això.
O perquè no porto a Nacho. El problema és que no porto a Nacho.
O
és que no porto a Ramos.
O perquè canvio també les normes i no dono entrevistes als mitjans abans de confiar en tots els seleccionadors.
És que al final...
Ja que hi ha molts condicionants que el fan antipàtic a...
On arribes i com arribes i amb qui arribes de company de viatge.
Ja, però tu
i
saps
que
com
no
va
ni això.
Però ja és bumerang. Tu ara has tret pit i te la tornaran. Doncs no, ja està, ja vas guanyar.
Però tornaran, és que ja hi és. A la part dolenta ja hi és.
Jo no ho has fet.
Mira, només et dic, abans d'aquesta convocatòria va haver una campanyeta soterrada perquè tornés Sergio Ramos.
Ah, sí, sí.
A tu. Escolta, ja està. Que ell no ho veu, ell no se n'adona, ell no sap qui té aquests interessos, doncs ara li toca parlar amb ell.
Però és que hemos llegado a un punto...
I ha posat un quadre de resultats, tampoc ha dit...
El mestre Pere de classe, i ell sempre és el mestre Pere de classe, se n'assabenta de tot. És sempre això.
Però tenia ganes de provocar també amb això.
Bueno, perquè ell és conscient, encanta,
perquè ell és conscient, és a dir, no ho ha fet en cap altre equip. Això, Luis Enrique. Ara sap que... També ha d'estar molt fins al capdamunt.
Però hemos llegado a un punto en que Luis Enrique no tiene ningún apoyo mediático y que incluso yo estoy convencido que hay gente de Madrid que prefiere que pierda la selección española porque pierde Luis Enrique.
Aquesta és la paradoxa.
Tots els replies,
la meitat del país,
les reaccions al tuit que ha penjat eren de...
Elogis.
Sí, sí. La gent de Bravo, estaven collonuts.
Bueno, hi havia un que li deia, mira, com Mourinho, celebrant semifinals.
És veritat. Oh, sí, sí. Així no s'hem quedat.
Escolteu, jo us ho recordo. 16 d'octubre, el dia del Clàssic. El Clàssic és a 4:15. Doncs al matí, cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès. Esteu convidats, Lluís, Fernando, Paco,
podeu,
si voleu venir. Podeu venir a casa, esmorzem.
Estaré recent operat del menisc.
Sí?
Amb el doctor Puigdeigol.
Home, ostres. Bueno, que vagi bé, no passarà res, no?
No, anima, pots venir.
És un artroscòpia.
Pots venir a animar, pots estar allà assegut.
Ves que no corri, que jo sóc de recuperació ràpida.
Que llevamos a hombros.
5 km, 5.000 participants i un recorregut que passa, doncs, això, pel Teatre Auditori, pels edificis modernistes, pel Golf Centenari, pel Mercat Vell i pel Monestir de Sant Cugat. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat, evidentment, de l'Hospital Universitari General de Catalunya, de Sorea, de CaixaBank, de la Xarxa Fort de Catalunya, de Fiac Assegurances i de Torrons Vicenç. Veniu a la cursa de RAC1, entreu a rac1.cat, allà trobareu tota la informació i podreu fer la vostra inscripció i ens ajudareu a omplir els carrers de la ciutat de la Marea Vermella amb la samarreta que hem fet especialment.
Una fantàstica cursa.
Sí, sí. Setena edició, ja.
L'he seguit perquè amb l'agència, la veritat és que hem col·laborat algunes vegades amb temes de patrocinis, etc. I puc dir que és de les curses més ben organitzades de Catalunya.
5.000 participants volem posar a Sant Cugat. 16 d'octubre, diumenge al matí, vine a la cursa de Sant Cugat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Pràcticament un quart d'una de la matinada. Laia Framis, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim comunicat de Junts per Catalunya responent al cessament de Jordi Puigneró, que hem viscut en directe i que ha comunicat el mateix president de la Generalitat.
Sí, és un escrit que acaben d'enviar als mitjans. Junts per Catalunya expressa tot el suport a Jordi Puigneró. Diu que la seva tasca al govern és impecable, és lleial i és solvent, però atenció també perquè titlla d'error històric aquest cessament i diu que posa en perill la continuïtat del projecte independentista. Així ho hauria traslladat Jordi Turull a Pere Aragonès en la reunió que han mantingut aquesta nit a Palau. El comunicat diu també que aquest cessament vulnera l'acord de govern signat entre els dos partits i defrauda el mandat electoral del 14 de febrer. Per últim, insisteix que Junts per Catalunya reunirà demà matí la seva executiva per abordar aquest escenari polític i també per prendre les decisions que pertoquen. Sempre, diu aquest comunicat, pensant en el progrés, el benestar dels catalans i en l'assoliment de la independència com a objectiu.
Lògic, no?, el comunicat de Junts per Catalunya. Demà, en principi, Jordi Turull amb Jordi Basté al Monarracú?
Així està confirmat aquesta hora.
Val, doncs a veure si no canvia l'agenda, no? I demà podem escoltar també les explicacions aquí a RAC1, a primera hora del matí, amb el Basté de Jordi Turull. Gràcies, Laia.
Que vagi bé.
Vinga, fins ara. I també us acomiadaré a vosaltres perquè de seguida tindrem a Javier Aguirre amb nosaltres. Paco Cabezas, Fernando Polo i Lluís Carrasco. Moltíssimes gràcies per aquest, tu diràs, híbrid que hem fet avui.
Ha estat emocionant. Sigueu feliços.
Sí. I no us perdeu la conversa amb Javier Aguirre. Gràcies, a Peres.
De res, per ells, bona nit.
Bona nit.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Volem parlar uns minuts del Mallorca-Barça d'aquest dissabte i ho volem fer amb un gran protagonista. De fet, és l'entrenador de l'equip rival del Barça, del Mallorca, el mexicà Javier Aguirre, vell conegut aquí a Catalunya perquè va entrenar l'Espanyol durant dues temporades. Senyor Aguirre, què tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien. ¿Cómo le va por Mallorca?
Pues me va muy bien. La verdad es que me va bastante bien a nivel personal y a nivel profesional. Ha sido todo fantástico desde que llegué el año pasado, 9 partidos, 9 finales, salvamos al equipo y este año vamos bien, ahí vamos a la mitad de la tabla, empujando, cada partido es una final para nosotros, y bueno, viene el Barça, a ver.
Pasan los años y ahí sigue Javier Aguirre, ¿no? Ya con 63, entrenando con sus métodos, ¿no? Y... bueno, es que hace 10 años, de su etapa del Español, hace 10 años ya de esto, ¿eh?
Sí, ya, 2013, sí, bueno, la verdad es que se van haciendo mayor, yo vine hace 20 años a España, y parece que fue ayer, llevo casi 400 partidos divididos entre 6 equipos, y sí, yo pienso que, bueno, la experiencia es un grado, pero por otra parte, la gente es joven, muy preparada, muy fuerte, con mucha energía, y lo vas notando, ¿no? Lo vas notando que ya es, pues es tiempo de ir pegándose a las tablas. Sucede que tengo un buen staff, jóvenes, fuertes, con ganas, con energía, y eso me ayuda mucho.
Sí, eso le voy a decir, ¿no? Ha cambiado mucho, entiendo, el mundo del fútbol de cuando usted era jugador o empezó a entrenar, y se tiene que adaptar, ¿no? Con ese staff más joven, entiendo, ¿no? Porque hay una diferencia de edad generacional, ¿no?
Entiende usted bien. Sí, el segundo mío, que es el que sigue en edad, inclusive, soy 20 años mayor que él. Y mi papá físico puede ser mi hijo, tiene 30 menos que yo. Entonces... sí que, y los jóvenes, los jugadores, pues 40 o casi 45 años menos que yo. Entonces sí que es otra historia. Desde luego ha cambiado. Cuando yo jugaba en los finales de los 70s, en los 80s, era otra historia, otro entrenamiento, otra forma de ver el fútbol, otra forma, otras herramientas de trabajo. Por Dios, hoy la verdad es que la tecnología la hemos incorporado para bien en el fútbol, se ha generado un montón de información.
¿Le ayuda?
Que nos facilita. Sí facilita. Evidentemente siempre está el lado humano, el lado de la intuición, esa que nunca se tiene que perder por parte del entrenador, ¿no? Porque si no, digo, cualquiera haría el trabajo, ¿no? Porque es un tío de estos que se preparan en las universidades y se ponen a trabajar. Pero siempre ese cuerpo a cuerpo, ese cara a cara con el futbolista, ¿no? Pues esa mano que debe uno tener para tomar decisiones que nos da, pues en mi caso, tener 47 años ya en el fútbol. Entonces, pues sí, sabes cómo tratar a la gente, las ves venir, no te pones nervioso, tomas decisiones. Obviamente te equivocas, eso está claro, ¿no? Pero sí que te tienes que adaptar a lo que hay, pero siempre sabiendo que no son robots, que no son piezas de ajedrez y que hay que tratarlos como se merecen.
Sí, eso le iba a decir también, sobre el trato. Usted es vehemente, enérgico, ¿no? A veces con palabras gruesas,
sí,
sí, contundentes. ¿Esto lo ha tenido que modificar un poco o no?
No. La verdad es que no, porque me conocen. Creo que inmediatamente soy bastante transparente. Se me nota cuando estoy contento, cuando estoy enojado. Ellos saben, los jugadores, cuando viene un improperio o con el árbitro, con la gente. Esto es así. De momento es de reacción, pero no pasa nada. Queda ahí, ¿no? No, bajo ninguna circunstancia lo llevo a otro terreno, ni muchísimo menos. Cuando hay que reír, se ríe. Cuando hay que reñir, se riñe. Y cuando hay que correr, se corre. Yo pienso que en eso somos todos frontales, somos gente de fútbol. Y estamos bien, ¿no? No he tenido, de verdad, lo digo con mucho orgullo, muchísimo orgullo, durante tantísimos años de jugador, de entrenador, no he tenido ningún problema con la gente, se queda ahí en el campo, ¿no? Sí, ha habido lesiones cuando las tuve, cuando desafortunadamente lesioné a algún jugador, cuando me expulsaron, cuando de jugador, de entrenador, tal, ahí queda, soy bastante normalito en ese sentido, ¿no? Que nunca llevo a otro terreno lo que queda en el campo y lo que es mi profesión, ¿no? Sí, hay que pagar un grito, hay que sancionar a un jugador, castigar inclusive, mandarlo al banquillo, hacer algún cambio. Puede uno ser injusto, lo he sido seguramente, siempre sin intención de serlo, pero obviamente con el trato con el jugador siempre ha sido exquisito. Tengo chicos que no han jugado conmigo hace tantos años y nos tomamos un café, nos encontramos en un aeropuerto, en la calle y nos saludamos con mucho afecto.
Qué bien, me alegro. Aquí en Barcelona, sí, por cierto, se le recuerda mucho por algunas frases míticas de cuando estaba en el Español. Sí, sí, la de Melazuda, la de un whisky a dormir, que esa fue en Zaragoza, que es brutal. Está saliendo un programa de humor, sí, aquí en Cataluña, no sé si lo sabía, señor Aguirre.
Sabía, pero sí, bueno, la verdad es que hasta en eso, en las ruedas de prensa, pues soy, como hablaba con usted, como hablo con mis hijos, como hablo con la
sí,
gente.
Sí, es espontáneo, eso lo recuerdo, sí, sí.
Sí, bueno, de repente digo, carambolas, a ver, te sobró esa palabrota. Pero a veces esto queda muy claro, ¿no? Cuando la dices, queda más claro que poner otras palabras más bonitas, ¿no? Bueno, pero es igual. Yo creo que cada uno es como es. Yo tengo una personalidad, creo que así he sido aceptado en este fútbol español, en la liga. Y ya le digo, juzgar por lo como el trato que recibo y que me da la gente, pues me siento muy satisfecho. Sí, síntoma que no lo he hecho tan mal.
Muy bien, y el sábado llega el Barça, como comentábamos. Un Barça muy tocado en defensa, supongo que está al corriente de esto. ¿Qué le parece?
Sí, estoy al corriente hoy. Bueno, también a lo largo de la semana pues tuvieron bajas, esto en selecciones, lo de Bellerín mismo. Da la sensación de que en defensa está en cuadro, pero estando en cuadro, pues le puedo dar nombres de gente que ha sido campeón del mundo, ¿no? Yo no sé quién va a jugar, pero Barça tiene para resolver esta situación seguramente, fácilmente, además. No, además está mi compatriota Rafa, que lo aprecio mucho en el B, y tendrá jugadores muy buenos que podrá jugar el primer equipo en cualquier momento. Realmente yo, sí es cierto que son bajas considerables, es cierto que le trastoca el plan a Xavi, estoy seguro de ello, pero también es verdad que tienen una plantilla amplia y de mucha calidad.
Sí, no es una ventaja para el Mallorca, entonces, entiendo.
Hombre, desde luego que uno puede suponer que es así, porque no viene con los que permanentemente están jugando, con los habituales, pero es que es el Barça. Si me dijera el Mallorca, le faltan 4 titulares, o yo que sea otro equipo de nuestro nivel, pues sí que uno puede decir que son bajas sensibles o que no tiene sustituto, o que su sustituto es distinto, ¿no? Pero en el Barça, pues juega gente que, digo, no voy a dar nombres porque no soy el míster del Barça, pero que tiene una calidad enorme, brutal, y si no juega uno, pues juega el otro y lo hará bien, sin lugar a dudas.
Ahora, es digno de estudio, ¿no? O sea, caen Araujo, Koundé, Bellerín, luego Memphis, De Jong, o sea, de repente, ¿no?, de la nada, 5 jugadores. ¿Esto es casualidad? ¿Es porque se van con la selección? ¿Usted cómo lo interpreta?
Mire, yo fíjese que yo lo sufrí con Atlético de Madrid. Se me fue, en aquel entonces iban 6, 7, 9 jugadores a selecciones, y se rompió los cruzados Maxi Rodríguez, que sí, también estaba en español, por cierto.
Sí, lo recuerdo.
Con selección argentina, precisamente. Y a los 10 días o así...
Perdone, ¿esto no fue en Murcia contra España?
Claro.
Recuerdo.
Y a, Exactamente, qué buena memoria. Y a partir de ahí, yo recuerdo que el Atlético de México se inconformó con FIFA, y a partir de ahí es que FIFA decidió sacar pues un seguro para los clubes, que lo que va a pasar con Araújo.
Sí, que le van a pagar.
Una vez operado, el Barça creo que después de, no sé, hay una reglita, y después de 20 días y la lesión permanente.
Persiste, de 28, correcto, de 28 días 28, empieza a pagar la FIFA.
Son 20.000 euros diarios, o sea, sí. Y esto se consiguió, ya le digo, estando yo en Atlético de Madrid por el tema de Maxi, y al poquito se me rompió Petrov. Entonces, dice usted, carambolas, mis dos jugadores de extremos titulares que estaban haciendo buen fútbol, pum, de una por otro, por sus selecciones nacionales. También he estado del otro lado, ¿eh? También he sido selección nacional de México, de Japón, de Egipto, y tú quieres a los jugadores y los, digamos, no los exprimes, pero no te da tiempo de entrenar mucho, sino jugar, jugar y jugar. Y pum, de repente se te va una rodilla o un tema muscular y cae, te lo lamentas como mister de la selección, pero estás haciendo tu trabajo. Entonces sí, hay que poner la balanza muchas cosas. Desde luego no es fácil perder 5 jugadores de una sola atacada, pero sí, sí es un tema que ha generado polémica hace muchos años.
Pero usted que ha estado en los dos lados, ahora que lo comentaba y lo recordaba, es porque la explicación es porque viajan, porque Exacto. cambian el método de entrenamiento, el césped. ¿Hay alguna explicación detrás de esto o es también un poco de mala suerte?
Un poco de todo, porque ahora, hábilmente diría yo, las selecciones ya casi todas vienen a Europa a jugar, ¿no? Y se encuentran ustedes amistosos de Costa de Marfil, Chile, en Inglaterra, porque claro, el 90% de los marfileños juegan en Europa y de los chilenos también. Entonces, ya no son traslados tan... Pero, por ejemplo, yo tengo a Kang In Lee, el coreano, que viajó hasta Corea 2 partidos y no jugó ni un minuto.
Ya. Yeah.
Y entonces dices, y por otra parte tengo a Martin Valiant, un defensa eslovaco, jugó con selección y nos mandan el reporte de los entrenamientos y le metieron tralla a rabiar. Cuando usted, por ejemplo, juega un domingo, el lunes hace un trabajo regenerativo y el martes libre. Pero aquí no, porque juegas domingo y juegas miércoles. Entonces, el domingo, el lunes haces cualquier cosita, el martes ya estás preparando y el lunes juegas en selección, me refiero. Por lo tanto, yo, mister de selección, quiero poner los mejores porque quiero ganar o quiero ir al mundial o quiero, yo qué sé, mantener mi cargo o prepararme bien y pongo a los mejores. Y si los mejores juegan 180 minutos y no tienen descanso, pues lo siento mucho, pues la selección nacional, y los devuelvo a su equipo fatigadísimos y con viajes de 14 horas, con escalas, tal y cual. Pero bueno, ese es un tema, como le digo, que yo estando en los dos lados, hay pros y hay contras. Es jodido, sí, es difícil.
¿Le han vuelto bien todos sus internacionales?
Bueno, no han llegado. Todavía están a cuentagotas ahí apareciendo. No tengo información contraria. Los 5 que se marcharon, 6 que se marcharon. Esto, de momento, no tengo información que hayan tenido algún problemilla.
Claro, se lo digo porque, a diferencia del Barça, que está en cuadro en defensa, me fijaba que el Mallorca no ha tocado su defensa. O sea, Mafeo, Jaume Acosta, Raillo y Valien, este eslovaco que comentaba ahora usted, señor Aguirre, sí. Además del meta Rajkovic, estos 5 han jugado todos los partidos, todos los minutos.
Todo. Y el otro Copete había jugado todo hasta que fichamos a Nastasic, un serbio que jugó en el Bernabéu y que se lesionó muscularmente. Entonces volverá Copete seguramente y tendremos la misma defensa para todos los partidos. Nosotros hicimos fuertes ya desde el año pasado con esa línea de 5, más o menos aguantamos el tipo, y el equipo estaba cómodo, y así lo hicimos, ¿no? Hemos jugado con línea de 5, es cierto que el Madrid nos castigó, nos hizo 4 goles, pero también es verdad que hasta el 88 estábamos 2-1 perdiendo, y en los demás partidos hemos mantenido buena estructura defensiva, no hay ningún secreto que eso haremos con el Barça, no hay ningún secreto que estaremos... que ellos tendrán más tiempo la pelota y que tenemos que ser inteligentes para cuando tengamos otras opciones tratar de ser lo más efectivo posible.
O sea que van a jugar en defensa estos y están bien, ¿no? O sea, le gusta esa defensa.
Sí, claro. Vale. Sí, en teoría sí.
¿Y el Barça de Xavi qué le parece? Un entrenador nuevo, ¿no? Ahora que hablábamos de entrenadores, ¿no? De los métodos, ¿qué le parece?
Sí, me gusta. Ya lo enfrenté el año pasado en el Nou Camp, en estos 9 partidos de los que hablamos. Nos ganaron 2-1, juegan bien al fútbol, eso es innegable.
Pero ha cambiado mucho, señor Aguirre, de aquel día.
Pero ahora tienen una gran agresividad defensiva, una presión alta, muy, muy, muy intensa, con gente joven, piernas frescas, sacrificados. Creo que Xavi encontró la tecla y ha logrado hacer un equipo muy balanceado en cuanto a esfuerzo, solidaridad y sobre todo talento, ¿no? Que siempre lo han tenido, eso sin duda. indudable.
¿Le recuerda al de Guardiola o al de Tito Vilanova, al que usted enfrentó? Sí,
sí, enfrenté a varios místeres, desde Van Gaal, ¿sabe usted que me tocó Van Gaal 2002?
Ostras, no recordaba.
Fui al Nou Camp, empatamos a dos, me tocó Van Gaal, bueno, por supuesto, Rijkaard, el Pep, claro, Vilanova, que en paz descanse, Luis Enrique.
El pues Tata, todos, ¿no? Todos. Entiendo, la época del Tata,
claro,
también,
el que ahora Tata, está de seleccionador. Tata, ¿sí? Me tocó también este Setién, o sea que variadito, mira, me ha tocado de todo.
Sí, sí. ¿Y le recuerda al de Guardiola, decía?
Bueno, tiene pinceladas de varios Barças, ¿no? Siempre, la esencia del Barça es la misma, este Guardiola, Van Gaal o Xavi, es una formación muy ofensiva, con mucho talento individual, mucha dinámica, con mucha variante ofensiva, y donde de repente si hay algunas cositas distintas es cuando no tienen la pelota, cuando no la tienen. ¿Qué hace el Barça cuando no la tiene? Y el Barça de Xavi, cuando no la tiene, te presiona alto y muy intenso. No es solo de presencia física, solo de estar por estar. No, pan de verdad. Y eso, la verdad es que lo hace muy, muy interesante, porque normalmente los equipos grandes, pues no les gusta sufrir hacia atrás, no les gusta correr detrás de la pelota con rivales. Y no sé si le guste o no, pero lo hace bien.
Usted recordaba el partido del Bernabéu, esa es la mayor derrota del Mallorca este año, 4-1.
Sí.
Pero me fijaba en las estadísticas, esos cuatro goles son los únicos que han encajado de jugada. Es decir, el Mallorca en casa solo ha encajado de penalti, dos contra el Betis y uno del Girona, pero en casa no han, y fuera tampoco, excepto en el Bernabéu, no habéis encajado goles de jugada. Ahora, aquí aparece Lewandowski, que no sé si impone miedo.
Sí. Bueno, sí, es cierto, en Bilbao sacamos la puerta a cero, en Vallecas también la puerta a cero. Sí, es cierto que bueno, lo de Madrid fue, ya le digo, un 2-1, pero hasta el 80 y tantos, me refiero, dimos la cara. Somos un equipo sólido, sí, Lewandowski es un grandísimo jugador, evidentemente, se mueve como pez en el agua en espacios reducidos, tiene grandes asistidores y es un killer de estos de la vieja escuela, ¿no? Creo que fue un fichaje acertadísimo del Barça y creo que la Liga lo agradece, ¿no? Este tipo de jugadores son bienvenidos, goleadores indiscutibles y bueno. Y Robert Lewandowski especialmente, esto es polaco y juega contra mi país en el grupo del Mundial, ¿no?
O sea, sí.
Hay que hacer un favor a mi país y darse cara a Robert, a ver si podemos.
Bueno, y contra Argentina, es que el grupo tela, ¿no?
Sí, tela. el grupo tela, Argentina, Polonia y luego Arabia Saudita, que están escondiditos, que no van a hacer ningún plan, no va a ser fácil, la verdad. Entonces, el mundo árabe además estará lleno el estadio de gente de Saudi. Bueno, yo pienso que el fútbol actual, las distancias se han reducido, que hablando del Mundial y hablando de la Liga Española, hombre, es verdad, y siempre lo será, que el Barça en Madrid comen aparte, pero también es cierto que a lo largo de 38 jornadas, pues algún mal día deben tener, y eso espero que sea este sabadito.
¿Y se puede parar a Lewandowski? ¿Hay alguna manera de hacerlo?
Intentando que el emisor no esté tan cómodo para surtirle de balones. Yo creo que él es un definidor más que un creador de juego y de goles por sí mismo, que como dicen en España, yo me lo guiso, yo me lo como. Él define lo que hacen los demás, ¿no? Y lo hacen de maravilla, ¿no? Estoy diciendo que con esto que solo sea goleador, no, claro que crea juego, claro que es asistido, claro que es solidario con sus compañeros, juega tercer hombre, paredes, en fin, mil cosas. Pero su principal virtud es el último pase a la red, digamos, ¿no? Intentemos que no le lleguen balones, que no esté cómodo, claro.
¿Del Barça con quién se quedaría si pudiera? Porque, no sé, Pedri nos está maravillando.
Bueno, a mí me gusta mucho,
Gavi.
A mí, sí, bueno, será que soy pues de la vieja guardia, me gusta mucho Xavi, muchísimo como jugador técnico. Y por supuesto siempre extrañamos a Busquets y a Piqué, ¿no? Son jugadores de, bueno, mismo Jordi Alba, de toda la vida, que siempre han dado muchas alegrías, que han ganado todo y siguen ahí como chavales, dejando todo entre mejores. Los jugadores a mí me encantan.
¿Quién ha dicho los tres jugadores?
Bueno, dije Busquets, Piqué y a Jordi Alba.
Y Alba, ah, vale, que le perdí la conexión. Perfecto. Usted es de la vieja escuela, muy bien. Acabo con... Ahora hablábamos de Lewandowski. Hombre, el Mallorca tiene a Muriqui, que es el fichaje más caro de la historia, que es el gran peligro, ¿no? Amenazador de Mallorca para el Barça.
La verdad es que yo llegué el año pasado a esos 9 partidos y el tipo había venido en el mercado de diciembre, llevaba 5 goles, cayó de pie en la grada, vino a ayudar mucho al equipo, conmigo siguió haciendo goles, arrancó esta liga haciendo goles. Hombre, para nosotros es un lujo, es un chico que que bueno, que el destino lo puso aquí porque no llegamos al precio que nos había puesto la Lazio, creo que eran 10 millones o así de la opción de compra, y se fue al Brujas, y por avatares del destino no pasó el reconocimiento médico, y lo dejó un poco más baratito la Lazio y lo compramos. Entonces yo creo que ya estaba destinado que él se quede acá en Mallorca, después de lo buena media temporada que había hecho. La gente lo adora, los jugadores del vestuario lo quieren mucho. Él es un chico de verdad encantador y está haciendo golitos, o sea que para nosotros es muy bueno.
Que se los guarde el sábado.
Eso es.
Que se los guarde el sábado, luego ya que tenga mucha suerte, si me lo permite. Bueno, muy bien, y acabo con un tema que es un poco espinoso, pero creo que tengo que preguntarle, ¿no? Que es todo lo que se ha generado con Vinicius, porque todo empezó en ese Madrid-Mallorca en el Bernabéu, ¿no? ¿Qué le parece? Si debe bailar, si no, si el racismo, todo esto, ¿qué le parece al señor Aguirre?
A ver, yo dije que ahí en el campo pasó lo que pasó, el juego se juega ahí, y después lo demás no es, para mí no es relevante. Yo ya lo cerré el capítulo Vinicius en ese momento y estoy centrado en capítulo Barcelona. Lo que venga después ya veremos. Volveré a hablar de Vinicius y del Real Madrid cuando nos toque en la segunda vuelta, si es que sigo por aquí.
Vale, pero le da igual que celebre goles como quieran, sí, los
yo
jugadores.
Cuando me toque el Madrid, hablaré del Madrid, se lo garantizo. Me puedo llamar cuando quiera.
Vale.
Esa semana.
Vale, vale. Bueno, es que yo termino con la última que tenía aquí apuntada, que es que Raíllo ha dicho en el Diario de Mallorca que Vinicius les insultó, les menospreció y que luego se escuda en el racismo, pero que él es un mal profesional en el terreno de juego, que se lo hizo un jugador del Mallorca, eso también. No sé si se lo comentaron.
Yo hablo con usted del Barcelona y no tengo problema en hacerlo. Lo demás, cuando me toque el Madrid, hablaremos del Madrid y todo lo demás.
Muy bien. Buen defensa, señor Aguirre, buen defensa.
¿No? Servidor y amigo.
Bueno, le agradezco mucho la charla, de verdad. Mira. Y le deseo muchísima suerte a partir del sábado, si me lo permite.
Qué amable, gracias. Hasta luego.
Adiós, saludos, adiós. Pues, gracias. King Crack, continúas en Javier Aguirre.
Un whisky a dormir.
Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Encara el recordem aquí a l'Espanyol.
I tant, i tant.
Jo feia Espanyol a RAC1 en aquella època.
Em consta.
M'ho vaig passar molt bé aquells anys amb Aguirre a la banqueta. A veure, notícia de l'Espanyol que us hem avançat a RAC1.
Sí, l'Espanyol és a prop de tancar un acord de col·laboració amb la Unió Esportiva Cornellà. Els blanquiblaus tindrien preferències sobre els jugadors del futbol base a canvi d'una petita quantitat econòmica. L'Espanyol recuperaria, això sí, un acord que ja va tenir fa unes temporades. Ràpidament t'ho explico a l'est, tot i que ens falten encara les xifres. En funció de quin jugador vulgui l'Espanyol i de quina categoria jugui, hauria de pagar una quantitat. No és el mateix un jugador a la B que un infantil, que un cadet o que un jugador que ja té contracte professional. Per tant, això seria una mica l'acord que estan a punt de tancar tant Espanyol com Cornellà. Recordem que el Cornellà juga de local a l'RCD Stadium aquesta temporada als partits de Primera Federació.
Doncs aquí queda aquesta informació que ens ha avançat el Joan Camí. Tot a punt, no?, pel partit contra el València, de moment cap novetat, no?
L'equip... I sense lesionats.
Clar, això està bé, això està bé. Diumenge a les dues, eh?, aquest Espanyol-València a l'RCD Stadium. Gràcies, Joan.
Bona nit.
Fins ara. Pel que fa al Girona, avui Estuani ha recollit el premi Marca al màxim golejador de segona divisió i ha dit, en aquesta entrega de premis, que està a punt, per tornar, després d'aquell ensurt que ens va donar per una petita taquicàrdia, doncs que està a punt per tornar a jugar a Cristian Estuani. Ho ha confirmat ell mateix en aquest lliurament de premis. I a la Champions femenina, recordo, avui s'ha classificat per la fase de grups el Real Madrid, el PSG, l'Arsenal i la Juve. Han passat a la fase de grups. Demà es completa la prèvia de la Champions femenina i estem molt pendents de la Real Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo. Demà a les 7 de la tarda, Bayern de Múnich, Real Societat. Partit de tornada. A l'anada, les alemanyes van guanyar 0-1. Per tant, ho té complicat, però encara amb opcions la Real Societat de Natàlia Arroyo d'accedir a la fase final de la Champions. Compte amb la informació que publica Liberación demà. A França. Oriol Jové, què està passant?
Doncs mira, Liberación apunta que el president del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, estaria immers en una trama de xantatge i extorsió a un empresari que presumptament tenia informació compromesa sobre el mateix Al-Khelaifi, concretament material sensible que implicaria el president del PSG en l'elecció irregular de Qatar com a seu del Mundial que començarà en qüestió de 2 mesos. Fa una mica menys de 3 anys, aquest empresari de doble nacionalitat francesa i algeriana va ser detingut de manera il·legal a Qatar i empresonat fins al novembre del 2020, fins que no va entregar tota la informació, tots els documents comprometedors. I ara ha explicat a Liberación que la seva detenció la va ordenar directament l'emir de Qatar, el Tani, que és el propietari del PSG. Al final, el Khelaifi és una mica l'executor, per tapar aquesta detenció, per tapar qualsevol mena d'escàndol abans del Mundial de Qatar, que, insistim, començarà en qüestió de dos mesos. Aquest dijous, Liberación publica l'àmplia investigació que ha fet sobre aquests fets.
Demà l'ampliarem, quan puguem llegir Liberación, i us explicarem més detalls d'aquest cas fosc, tèrbol. De fet, l'elecció de Qatar ja ho era en si, ja hi havia hagut especulacions sobre possible compra d'aquesta candidatura, i la Liberació va un pas més enllà i, a més, implica el propietari del PSG. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Gràcies, Oriol.
Fins ara.
Vinga, fins ara mateix. De seguida, el Damià López, amb un de vintage molt especial d'un esport que no hem fet mai, el de vintage, relacionat amb Barcelona 92. Aquest 2022, que es fa 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona, doncs un protagonista d'un esport que no hem fet mai, el de vintage, de Barcelona 92. Abans, hem obert el programa parlant de bàsquet, de la derrota del bàsquet Girona en aquest partit inaugural de l'ACB contra el Real Madrid, i tornarem cap a Girona. Mundet, bona nit de nou.
Què tal, Aleix?
El bàsquet d'ACB ha tornat a fontejar 14 anys després, en una nit marcada per dues coses. Una, la derrota digna del bàsquet Girona, de l'equip d'Aito García Reneses, 88-94, ha plantat cara al vigent campió, i l'altre, ja ens ho explicaves, aquest retrobament de la gent de Girona amb el bàsquet 14 anys després, no? Amb un ambient espectacular. Què se n'ha dit, Marc?
Mira, d'entrada, valoracions del rendiment de l'equip del seu entrenador, Aito García Reneses, diu, al Girona li ha sobrat un excés de desig, o com a mínim saber-lo controlar en el moment que el Madrid s'ha posat per davant, però dona a entendre que aquesta, la d'avui, és la línia a seguir del seu equip.
Pero estoy en una línea de que los jugadores pues hagan lo que han hecho hoy, y si puede ser con menos errores sobre los temas técnicos, mejor. Lógicamente, también nos gusta ganar a todo, pero no es el tema fundamental. Yo creo que el tema fundamental es hacer lo máximo que puedes. Creo que en líneas generales sí.
L'altra qüestió, la deies tu, Aleix, els més de 5.000 espectadors que han omplert Fontajau en una nit de moltes emocions, el retorn de l'ACB a la ciutat després de la fallida traumàtica del projecte a Casbayo. Una pancarta s'ha desplegat molt sincera de la grada d'animació als engaviats, que deia: Marc, eternament agraïts. No oblidem que avui Marc Gasol ha complert amb una vella promesa que va fer fa molts anys: tornaré a Girona per jugar a l'ACB. I un de Girona, Eric Vila, ha confessat que ell era soci del antic bàsquet Girona, que venia a veure els partits de nen, i que això avui per ell ha sigut una passada.
Sí, jo era soci de la Casbayo, per tant els havia vist jugar amb Marc Middleton i companyia, per tant, bueno, a poder tornar a l'equip ACB i ara jugar-me a l'equip és un somni.
I diu, ho ha vist?
Sí, no, increïble. L'experiència ha sigut brutal.
Marc Gasol, 34 de valoració, molt bé també Cameron Taylor, 22 punts, 21 assistències tot l'equip, el Madrid dues dades per explicar el seu triomf, els 23 punts de Mario Gesonya, el millor partit que ha fet amb els blancs, i el 18 de 32 en triples que ha fet el Madrid. Girona comença perdent, proper partit dels blancs i vermells dissabte al vespre a la pista del Tenerife.
Fa bona pinta aquest Girona, tot i la derrota d'avui contra un gran Madrid. Pròxim partit a Tenerife, dius, el Tenerife de fet és demà el rival del segon equip català que es posa en marxa a la CB, que és el Baxi Manresa. La temporada passada va ser l'hòstia per l'enclar Mundet, difícil, no?, sí. Repetir la gesta l'any passat,
sí,
a Manresa.
Sí, sí, tingues en compte que són sis cares noves i que el discurs que ha volgut vendre, ja no només avui, sinó durant tot l'estiu al club, és aquest, eh? És cert que el Manresa va aconseguir retenir Pedro Martínez i també el seu secretari tècnic, en Xavier Pujol, però mig equip és nou, i no només això, entre internacionals i lesions, el tècnic ja ha deixat molt clar que repetir una temporada com l'última és impensable. I en aquest sentit, el tècnic badaloní ha fet avui un prec a l'afició manresana.
Si són expectatives de voler guanyar i de ser ambiciosos, estem encantats, no? Perquè volem créixer, no? I volem aspirar a tot, no? Si aquest tipus d'expectatives està molt bé. Si ja són expectatives una mica irreals, no? De dir, pues, si és que sempre, perquè per la nostra cara bonita jugarem la final de la competició europea i sempre es classificarem per la Copa del Rei i sempre jugarem als play-offs perquè som el Manresa, doncs em sembla que això no anirà bé.
Ja fa dies que el tècnic es queixa que el seu equip no ha fet una bona temporada per falta de temps, i tingues en compte, Parisé, que hi ha una sèrie d'equips de la classe mitja-alta que aquest estiu s'han gastat molts duros, eh? València, Baskonia, Múrcia, Gran Canària, o el mateix rival de demà, el Tenerife.
Clar, és que abans us ho deies, demà és la repetició de la final de la Champions League Basketball, que van jugar Manresa i Tenerife a Bilbao.
Sí, i que manté bona part de l'estructura d'aquell equip que es va endur el títol, eh? Marcelinho Huerta, Xermadini, Fittipaldo, Salin, amb incorporacions de nivell. Una cosa juga a favor del màxim Manresa, i és que Tenerife només ha jugat dos partits de pretemporada, i un d'ells a principis d'estiu, que no compta gaire perquè allò que de les absències dels internacionals. Avui Pedro Martínez ha reconegut a la prèvia que els ha vist poc, però que en essència el Tenerife és un equip que no ha de canviar massa la seva manera de jugar pensant en el partit de demà.
Tenen el segell del seu entrenador, no? Que té una forma de jugar molt, molt, molt bona, molt, molt clara, no? Això segur, ja et dic que no els hem vist jugar molt, però segur que ho mantenen perquè és molt exitosa, no?
Pel partit de demà, a 9:15, per cert, el tècnic té els dubtes de Dani García i Babatunde Olumuyiwa, un dels nous.
Demà et saludarem des del nou congost de Manresa, eh? Continua el tour per Catalunya.
Mundit on tour.
Demà Mundet, avui Girona, demà Manresa. Molt bé. Una cosa més, Mundet?
Sí, que divendres debuten els altres dos catalans, el Barça a la pista del Gran Canària, el Joventut rebent el Bilbao a l'Olímpic, demà el Barça marxa cap a Atenes. Amb una previsió més, demà si tinc temps al dematí m'escaparé, abans d'anar a Manresa, tornaré a venir a Girona perquè es presenta la Lliga Catalana Femenina, que es disputa aquest cap de setmana a Fontejau, al cartell que diu la seu Joventut, i Uni Girona Barça Sant Feliuenc.
Bon cartell, que seguirem... És el pròxim cap de setmana, això?
Aquest cap de
aquest setmana. Aquest mateix, el de l'1 i el 2 d'octubre. Sí, perfecte. Se t'ha girat feina, doncs. Gràcies, Mundet. Vinga, una abraçada. Adéu, fins demà. 3:15, una petita pausa i el de Mintaix per tancar aquest Tu diràs avui.
RAC 1.
Els dies 7, 8 i 9 d'octubre se celebra la primera edició de la CBD Hemp Business Fair a la Fira de Cornellà.
3 dies per conèixer totes les claus i novetats d'aquest incipient sector a través de la zona d'expositors, conferències, showrooms, food trucks i actuacions musicals.
No et perdis la Fira del Cànem i el CBD. Entrades disponibles a cbdbusinessfair.com.
Amb la L, distribuïdor líder en productes i serveis per l'espai de treball.
Lireco.
Inclou la Y, lliurament l'endemà a l'oficina o a casa.
Lireco.
Inclou la R, primeres marques en material d'oficina, tecnologia, seguretat laboral i molt més.
Lireco.
Inclou la C, assessors personals i especialitzats en solucions per al teu negoci.
Lireco.
Tot el que necessita el teu negoci està a lireco.es.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana, que han de treballar, em quedo. Quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran a Amavir. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica, o si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Molta com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Actualitzada,
renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. De Mintaix.
Un dimecres més tancarem el Tu diràs amb un altre cromo del Damià López, amb el seu De Mintaix, aquest àlbum que recopilem des de fa temporades i temporades aquí al Tu diràs amb esportistes mítics i històrics del nostre país. Hola, Damià, què tal?
Què tal? Molt bona nit.
Bona nit. Què ens portes avui?
Doncs mira, avui anem a tocar un esport nou, el De Mintaix. Arribem a l'entrega número 91 d'aquesta secció. Aquí hem parlat molt de futbol, molt de bàsquet, també d'handbol, de ciclisme, de tennis, d'atletisme, de motor, de futbol americà, de boxa, de waterpolo, etc. Feia un recopilatori i hem tocat ja molts esports.
Sí, i tant.
I avui al De Mintaix anem a parlar de vela. Com ho veus?
Bé, m'agrada molt.
Jo crec que ben dit això, ja gairebé tothom pensa en un personatge, o almenys en un cognom. Avui deixaré que ens presenti el nostre protagonista, Maria Escario, la històrica presentadora de Televisió Espanyola, després que el nostre protagonista guanyés la seva segona medalla olímpica a Barcelona en 92.
Solo hay un deportista en nuestro país, Luis Doreste, es el único deportista que ha conseguido dos medallas en unos Juegos Olímpicos, las dos de oro. La primera en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 y la segunda en estos Juegos Olímpicos de Barcelona.
Ha quedat clar, doncs, qui és el nostre protagonista d'avui, el de Mintage.
Sí, el gran Luis Doreste. Luis, bona nit.
Bona nit.
¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas aún ese momento? Ahora tienes ya 61 años, han pasado 30. ¿Cómo lo recuerdas?
Recuerdo todo. Yo hay muchas cosas que se me olvidan porque tengo la memoria que se me va, los nombres y los momentos, pero lo que son las regatas y los momentos así deportivos, prácticamente te podría revivir la Olimpiada de Los Ángeles y prácticamente también cada regata de la Olimpiada de Barcelona, y eso que fue hace ya 30 años.
Ahora Damián nos llevará, con la vela, nos llevará por el recorrido un poco de tu carrera y de lo que hiciste en Barcelona 92. Damián, ¿cómo llevas tú la vela? ¿O has probado alguna vagada o no?
No lo he probado. Para eso tengo aquí a Luis Doreste, para que nos instruya un poco, ¿no? En aquella época una medalla se valoraba muchísimo. Quizás mucho más en la época de los 80, en Moscú 80, Los Ángeles 84, en Barcelona cayeron muchos, pero en aquellos 80 casi clandestinos, ¿no? Porque ibais pocos y las medallas se ganaban casi en soledad, se valoraba como una gran victoria.
La Olimpiada de Los Ángeles se sacaron solamente 5 medallas, el único oro fue nuestro, el de Roberto Molina y el mío. Y en la Olimpiada de Seúl fueron 4 medallas solamente, después mi hermano José y otras 3. Es decir, antes es que el deporte español dio un cambio radical con la Olimpiada de Barcelona. Y Barcelona era una ciudad que vivía de espaldas al mar. Nosotros, para poder entrenar, o nos íbamos al Mas Nou o nos íbamos a Palamós. Y después ya empezó toda la obra, empezamos a navegar también en lo que era el puerto de la Federación Catalana, que estaba dentro del muelle. Después ya, con las obras del puerto olímpico, nos dejaron dejar los barcos y los íbamos moviendo de sitio según fuera yendo la obra. Pero vamos, que nosotros vivimos toda la revolución de Barcelona, que es una ciudad que estaba de espaldas al mar y que hoy, en cambio, es una ciudad que vive para el mar. Y de hecho la muestra lo tenemos en que la Copa América del 2024 ha elegido como sede la ciudad de Barcelona.
Sí, porque
consideran que es una ciudad que es propicia para este acontecimiento.
Oye, Damián, te comentaba ahora lo de las medallas en Los Ángeles 84, también la de Barcelona 92. ¿Te puedes quedar con alguna?
No, son dos diferentes. Como cuando tienes dos hijos, ¿no? ¿A cuál prefieres? Muy complicado. La Olimpiada de Los Ángeles era la primera Olimpiada que iba, la primera vez que viajaba a Estados Unidos. Todo me parecía un espectáculo, la ceremonia de inauguración en Los Ángeles, también la de Barcelona, por supuesto, todas fueron, pero es que, claro, primera Olimpiada y encima sacar el oro, para mí fue una experiencia maravillosa. Y la de Barcelona fue diferente. La de Barcelona era en casa, era un poquito más una especie de, no ya diría obligación, pero la responsabilidad era muchísimo mayor. En Barcelona tuve además la fortuna o el agradecimiento al comité organizador que me eligió para ser el deportista que hacía el juramento olímpico. He nacido aquí y estoy otra vez aquí en Canarias, en Gran Canaria, pero Barcelona para mí es todo.
Eso que has comentado del juramento olímpico es algo que creo que ha pasado bastante desapercibido a lo largo de la historia, pero bueno, tú eres el único español al que le han pedido eso. Cuéntanos un poco la historia, porque creo que te lo piden en las últimas horas, ¿no? Al final de todo, que te quedas en blanco a la hora de hacer el discurso. ¿En qué consistió? Porque me parece que la gente no es muy consciente de que tuviste que hacer eso.
Pues en cada Olimpiada hay un deportista que se encarga de hacer el juramento. Esto significa que en representación de todos los deportistas se compromete a cumplir con todas las normas de la competición, el dopaje y todo esto, ¿no? Y eligen solamente a uno de ese país, y solamente se ha hecho una Olimpiada en España y me eligieron a mí. Ahí sí que puedo decir que soy el único deportista español que ha hecho el juramento olímpico, ¿no?
¿Y te quedaste en blanco o no, como dice Damián?
Cuando me salí para mi casa me dijeron, sí, bueno, te hemos elegido para hacer el juramento, entonces me llevaron al estadio y me te vas a estar aquí y este es la frase que tienes que decir y tal. Y bueno, pues entonces yo me lo aprendí y cuando ya nos íbamos hacia el estadio, digo, puf, no me acuerdo de nada.
Pero bueno, lo sacaste.
Lo puedes hacer también leído, pero digo, bueno, yo aquí lo voy a hacer de memoria porque, joder, qué carajo. Y entonces cuando estaba yendo para allí, entonces me puse una chuletilla en la mano y empecé a hacer el juramento y hubo un momento, claro, una cosa es hacer el juramento o decir las frases que de las que consta el juramento y otra cosa es entrar en el estadio ya de noche, claro, y con las lucecitas que tenía cada uno del público y eso.
Impresiona.
Y uf, la emoción y la impresión fue muy grande. Mm. Entonces me quedé en blanco, sí, y dice, bueno, levanté la mano un poquito, como las chuletillas de los exámenes, hace así, pues miré y vi cómo continuaba y entonces ya luego ya seguí. Eso lo puedes ver y yo creo que en YouTube lo puedes encontrar.
Bueno, lo sacaste, que eso es lo mejor. Vamos a entrar ya en esos juegos de Barcelona 92. Damià, a ver.
Sí, bé, hi ha una particularitat que ara ens explicarà el Luis, que crec que guanyen amb un vaixell, amb un barco que italià, que no era el d'ells, i va ser, bueno, fue junto a Domínguez Manrique, eso lo sabe todo el mundo, en Flying Dutchman, con suspense hasta el final, porque los últimos metros se paró el viento.
Otro oro para España. Luis Doreste y Domingo Manrique tuvieron que pelear duro para imponerse a la pareja de Estados Unidos, Foster Burdow, y a los hermanos daneses Boxen. Doreste y Manrique ganaron el primer día de competición y fueron 3 días segundos y 1 terceros, pero sus rivales también se movieron siempre entre las 3 primeras posiciones. Doreste había sido plata en la clase 470 en Los Ángeles. Era el primer deportista español que ganaba 2 medallas de oro. La llegada a puerto de las embarcaciones españolas fue toda una fiesta.
Bueno, ahí se ven las imágenes con toda la gente y todos los amigos, familiares, recibiendo a los héroes. Cuéntanos un poco cómo fue eso, si ganasteis realmente con un barco que no era el vuestro, y esos últimos metros donde prácticamente se reagrupa todo, se reagrupan todos los barcos porque se paró el viento ahí, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. Lo cuenta todo bien, menos que un momento que dice que ganaré la plata en Los Ángeles, cosa que el comentarista yo creo que estaba equivocado. Pero bueno, aparte de eso, sí que ganamos entrenando en Italia con unos amigos, veíamos que cuando cambiamos de barco unos con otros, más que nada para ver un poquito las sensaciones con un barco y con otro, pues veíamos que su barco era mucho más sencillo, ¿eh? Aunque están todos hechos en el mismo astillero y esto, pero es como los coches, hay uno que te sale bueno y otro que te sale malo, o las lavadoras, no sé. El caso es que el barco subió lo más rápido, y ellos no se clasificaron para la Olimpiada por un solo punto en su país, con lo cual, bueno, a mí se me ocurrió pedirles el barco, ellos no lo dejaron y efectivamente corrimos con su barco, que, como digo, a mí para mi impresión era un poquito más rápido que el que teníamos nosotros. Y al final, bueno, pues los últimos momentos yo creo que ha sido el peor momento de mi vida, porque no sabía exactamente, ya nosotros nos quedamos entre un barco de Singapur y los americanos, y esto nos impidió el seguir marcándolos, y al final pues ellos entraron 7, pero 7 muy cerca del quinto.
Oye, en Barcelona, claro, teníais ahí familiares, amigos, entiendo, en Los Ángeles, que ahora recordaremos, la primera medalla de Luis Doreste en Los Ángeles 84, en Los Ángeles deberíais estar bastante solos. Yo como decía Damián, y escuchábamos de fondo en el audio de Pedro Barthe, yo creo que se notó, ¿no?, en el momento de la llegada aquí en Barcelona. Fue muy diferente, ¿no?, a Los Ángeles, Luis.
Hombre, totalmente, claro. En Barcelona es que teníamos familias, amigos, todo el mundo aquí en Barcelona. O sea que fue llegar a tierra y ya la fiesta fue impresionante. Sí. Ahí no paramos hasta... Bueno, unos cuantos días de fiesta tuvimos, eso sí.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, sí, claro.
¿En el barco o en tierra firme?
Bueno, no, el barco no. El barco ya llegamos a tierra. El barco no da para mucha fiesta tampoco.
También
el barco
es verdad.
Pequeñito.
También es verdad.
En tierra. Cuando llegamos y eso, pues sí, lo celebramos con todos los amigos. Aunque tuvimos que esperar un poco porque como realmente el resto también todavía seguía, nuestra clase fue de las primeras que terminó, junto con José María Van der Ploeg, y después fueron terminando las otras clases. Y bueno, cuando ya terminamos todo, pues lo celebramos un poquito mejor.
Els Jocs de Barcelona van ser, bé, va guanyar el Luis al costat de Domingo Manrique. En Los Ángeles fue junto a Roberto Molina. Lo recordamos de nuevo con la voz de Pedro Barthe, una voz más juvenil que la que tenía en Barcelona 92.
Winners of the gold medals and Olympic champions, the team from Spain.
Este era el momento emocionante en que Juan Antonio Samarán, presidente del Comité Olímpico Internacional, ponía en el cuello de los españoles la medalla de oro como ganadores de la clase 470, con un total de 33,70 puntos de penalización por delante de los norteamericanos Stephen Benjamin y Christopher Steinfeld, que penalizaron 43 puntos.
Medalla d'or et champion olympique, l'équipage de l'Espagne, Luis Doreste y Roberto Molina.
Bueno, emocionante, ¿no? Porque es que suena casi a más solitario incluso el documento que el de Barcelona.
Sí, sí.
No hay nada de fondo, ¿no? Ahí parece hasta mucho más heroico esa medalla de Los Ángeles.
Sí. La Olimpiada de Barcelona fue una entrega de medallas en el Puerto Olímpico y allí claro. Fue casi la misma playa, o sea que tampoco No había mucho más. Y no solamente eso, sino que yo creo que la entrega de medallas no se vio aquí en España. Yo creo que la vieron aquí en Canarias a través de una televisión marroquí, porque Yo no sé si me estaban diciendo, no, es que no salía, no retransmitieron la entrega de medallas con la diferencia horaria, o sea que...
Bueno, es que claro, hay cuatro, las televisiones tampoco estaban para tirar cohetes, ¿no? No es como la tecnología de ahora, o sea que también las comunicaciones debían ser difíciles, sí.
Tengo una curiosidad, porque claro, Luis, tú has ganado oros en el mar Mediterráneo y en el Océano Pacífico. Es una pregunta que puede parecer una chorrada, ¿no? Pero ¿qué cambia entre el Océano Pacífico y el mar Mediterráneo? También un poco el hecho de haber ganado medallas en el océano y en el mar, ¿no? La diversidad.
Bueno, sí, realmente es muy diferente navegar en el Mediterráneo que navegar en el océano con una ola mucho más larga y más alta, ¿no? Es lo que ocurre también aquí en Canarias con el Atlántico, que el tipo de ola, sobre todo cuando se celebraban campeonatos de España y venía pues los realistas de la península, de la parte mediterránea, pues no se acostumbraban y había muchos que mareaban incluso con este tipo de olas. La forma de navegar es diferente, pero bueno, lo importante en Barcelona es que conocíamos perfectamente el campo de regatas, todo lo que estábamos ahí. Es muy importante conocer el viento, más que el tipo de olas, sobre todo el viento, cómo va a ir, cómo va a girar, las intensidades, por donde más presión de viento que por otro. Toda esta cosa es muy importante de cara a las decisiones que tienes que tomar durante la regata. Y el hecho de que la Olimpiada se hiciera en Barcelona, pues yo creo que hizo que, bueno, por supuesto que nos favoreció como equipo, y esto hizo que se sacaran esas cinco medallas, que a lo mejor se hubieran podido sacar también, pero es posible que no fueran tantos oros y plata y fueran un poquito menos oros, ¿no? Pero es, como digo, el hecho de haber navegado y haber entrenado en Barcelona tantos días, esto... Pues,
os ayudó.
El equipo español fue muy importante.
Os ayudó, sin duda. Además, es que tu apellido, ¿no? Doreste es muy mítico en el deporte español. Sois seis hermanos, cuatro dedicados a la vela. Y tu hermano José Luis, de hecho, fue oro en Seúl 88, ¿no? Otra medalla más para la familia.
Exactamente, sí. Yo con Roberto Molina y yo ganamos en Los Ángeles. Y él ganó, mi hermano José Luis ganó en Seúl. Después yo volví a ganar en Barcelona, es decir, nos íbamos alternando. Le tocaba luego en Atlanta, pero ya no tocó.
Oye, con 61 años, Luis Doreste aún navega a vela, ¿o no?
Sí, de hecho el otro día cuando me llamaste también estaba en Inglaterra en una competición.
Sí.
Como les comenté antes, yo hice informática en Barcelona, después empecé a trabajar en la UPC, en la Facultad de Informática, y cuando nació nuestra primera hija, pues mi mujer es aquí de Canarias también, nos volvimos otra vez a Gran Canaria y estoy trabajando en la universidad de aquí de Gran Canaria, y al mismo tiempo sigo navegando en proyectos que ya no son olímpicos, por supuesto, porque para eso hay que tener entre 20 y 30 años. Bueno, hay gente que lo hace con más, pero yo no me veo metido en un proyecto olímpico. Pero sí en barcos mayores que me van llamando, sobre todo de Inglaterra y de Italia, pues navego bastante. Hago por lo menos 10 o 12 regatas al año.
Wow, muy bien.
¿Los Doreste podéis pasear tranquilos por Las Palmas o no? Es decir, sois auténticos héroes, habéis ganado mucho y sois abanderados, ¿no?, del deporte en Canarias. Visto desde la distancia, ¿qué suponéis exactamente para el deporte canario, Luis?
Bueno, realmente, así como le estoy muy agradecido a Barcelona, también aquí en Canarias nos han tratado siempre muy bien. Hombre, no somos héroes, porque además las nuevas generaciones no nos acuerdan mucho de la Olimpiada de Barcelona. La gente ahora prácticamente ya ni había nacido en aquella época, ¿no? Pero vamos, que bien. Yo aquí, tanto la prensa como el público de aquí de Canarias, bueno, yo recuerdo la primera Olimpiada que me dijeron cuando estaba volviendo de Los Ángeles, no, hay gente esperándote en el aeropuerto de Gran Canaria y tal. Y yo, bueno, pues eran mis amigos, la gente del club, la gente que navega. Pero es que era como si hubiera ganado la Champions la Unión Deportiva Las Palmas, porque el aeropuerto estaba a reventar. El trayecto desde el aeropuerto hasta la ciudad, la gente parada en los arcenes. Digo, impresionante.
Qué bueno.
Realmente impresionante aquel recibimiento que tuvimos de la Olimpiada.
Muy bien, Luis. Pues nada, para terminar, ¿de vacaciones vas al mar o no? ¿O vas a la montaña?
No, de vacaciones me gusta alquilar un barco con mi familia. Y
otra vez, ¿no? Otra vez, encima, ¿no?
más agua.
Unas vacaciones en un barco así, sin entrar en puerto, sino fondear y tirarte al agua por la mañana y disfrutar, pues siempre es muy relajante.
Bueno,
tienen... No es la montaña ni en pintura, Luis, ¿no? Entonces.
No, la montaña también me gusta caminar y esto.
Pero bueno, yo me iría de vacaciones con Luis, buen tripulante, ¿no? En un barco, no te pierdes seguro, todo navegación perfecta. Bueno, nada, queríamos recordar un poco tu trayectoria y estas medallas en Los Ángeles 84 y sobre todo en Barcelona 92, ahora que se están cumpliendo los 30 años de esa gran cita olímpica que tuvimos aquí en la ciudad de Barcelona. Te deseamos mucha suerte para el futuro. Luis, muchas gracias.
Gracias a ustedes por acordarse de mí y ha sido un placer compartir este momento.
Doncs, Damià, Luis Doreste, un altre cromo que posem a l'àlbum del Damintage, el número 91, eh? Ara hem d'anar buscant el 92, d'aquí unes setmanes.
Sí, ens volíem atrevir amb un esport una mica diferent, com és la vela, i crec que ho hem fet amb el gran home, no? Amb el triomfador més important en aquest esport. I sí, doncs d'aquí un parell de setmanes o tres... doncs ja buscarem aquest número tan emblemàtic com és el 92, i tant que sí.
Perfecte, Dami, tanquem l'àlbum per avui. Fins d'aquí a unes setmanes. Gràcies.
Vinga, gràcies, bona nit.
Luis Doreste, avui, vela, amb una altra mita de Barcelona 92. Abans de marxar, les portades, Oriol.
El Mundo Deportivo, veurem el titular La Revolució, amb foto de Gavi, Pedri i Nico Williams, els tres joves, encara sub-20, que van ser protagonistes en el duel d'Espanya contra Portugal d'ahir i que doncs, apunten a ser importants de cara al Mundial de Qatar. L'Esport titula Trencaclosques en defensa, una mica repassant també les opcions que té Xavi, ara que no té ni a Bellerín, ni a Araujo, ni a Koundé. L'Esportiu també, fent referència a aquesta plaga de lesions a la línia defensiva, parla de el mur que queda, fent referència a Ter Stegen. I a la premsa de Madrid, l'AS, operació Manchester City, diu que el Madrid intentarà fitxar el pròxim estiu a João Cancelo, també amb una foto de Haaland per aquí, i el Marca, protagonisme dels seus propis premis, els premis Marca, amb Rei Karim, diu triplete de Benzema a la gala dels premis Marca.
Tot això trobarà demà a la premsa. Gràcies, Oriol.
Bona nit.
Bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, també a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem a 2:15, molta més ràdio esportiva, amb públic a l'estudi i amb la primera edició del gran concurs del Tu Diràs. Us esperem. Demà serà una gran nit de ràdio.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies.
Víctor Cullell.
Bona nit, passen 8 minuts de la una. Pere Aragonès ha destituït Jordi Puigneró com a vicepresident del govern en un gest d'autoritat que manté oberta la greu crisi amb Junts per Catalunya. Després d'unes dues hores de reunió del govern i després de més de 3 hores tancat amb Jordi Turull, el president ha comparegut a un quart de 12 de la nit des de la Galeria Gòtica del Palau per anunciar la decisió.
La situació viscuda en les últimes hores ha implicat una important pèrdua de confiança envers el vicepresident del govern, que no va informar-me de les intencions del seu grup parlamentari de demanar sotmetre'm a una qüestió de confiança. Davant de la situació generada i la pèrdua de confiança política, els informo que he decidit cessar el senyor Jordi Puigneró i Ferrer com a vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori.
Puigneró, a través d'una piulada, s'ha limitat a dir que mantindrà el compromís per treballar per la independència de Catalunya, encara que sigui fora del govern, i per la seva banda, Junts, fa tot just una hora que ha emès el primer comunicat després de la destitució. El partit li fa costat i creu que es tracta d'un error històric d'Esquerra que posa en perill la continuïtat del govern. A l'escrit, Junts informa que aquest dijous reunirà la seva executiva per abordar l'escenari polític i prendre les decisions que pertoquen, diuen. La figura del vicepresident, doncs, que desapareixerà de moment, i el Departament de Polítiques Digitals i Territori quedarà vacant. De manera provisional, l'assumirà un altre conseller. Tot plegat després d'un dia frenètic de reunions al Palau de la Generalitat. El detonant, recordem-ho, va ser la tensió que es va viure aquest dimarts en el debat de política general, amb l'amenaça que va llançar Albert Batet de reclamar al president que posi el seu càrrec a votació al Parlament en una qüestió de confiança. Encara de la plena política, aquest dijous se celebra el judici contra Antonio Baños per no respondre a les preguntes de Vox en el judicial procés. L'exdiputat de la CUP s'enfronta a un delicte de desobediència que podria comportar-li una pena de presó de mig any.